Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 257, decimocuarto capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Plástico Romero Cartagena consiguió el último billete para la Copa de España de Madrid en una jornada de infarto en la que los murcianos vencieron en casa a Palma y aprovecharon el pinchazo de Aspil para hacerse con la preciada última plaza para el fin de semana más bonito del año. Hablaremos con su técnico, Juan Carlos Guillamón. La tertulia analizaremos esa última jornada que cerró la clasificación para la Copa y haremos balance de toda la primera vuelta. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Teresa Sendín y de Gustavo Muñana, que dice además que viene con una bomba informativa bajo el brazo. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta la bella Italia para hablar con el jugador de la Latina, Hugo Bernarde. Javi Jurado y Alba Danos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Bueno, pues después de muchas semanas de debate, de tertulia y de pensamientos cruzados de quién podía ser el equipo que acompañase a los otros siete a la Copa de España de Madrid en el Wizzing Center, finalmente se llevó el último billete, el preciadísimo último billete, Plástico Romero Cartagena. Al otro lado del teléfono está su entrenador, Juan Carlos Guillamón. Hola, mister. Enhorabuena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé, cuando empezó la temporada, si uno que a veces comparte todos los pensamientos con el vestuario y otras veces no, me refiero a los entrenadores, ¿tenía en la cabeza que esto podía ocurrir, mister, o no? ¿Lo veía imposible allá por el mes de agosto?
No, es imposible. Yo creo que era nuestra situación, era hacer un equipo, intentar no sufrir, ya que la temporada pasada no estábamos jugando el descenso, el último dos minutos nos quedamos en primera, y mira, este año, ¿no? Este año íbamos a jugar una copa, ¿no? Era impensable pensar en esto, no sé, el equipo no se planificó para una copa, sino se planificó para intentar no descender, estar más tranquilo y estar en situaciones de la zona templada. Era lo que queríamos.
¿De quién te acordaste en primer lugar cuando terminó el partido, cuando pitó el árbitro el final y te viste clasificado para la Copa de España de Madrid?
Pues mucha gente, ¿no? Sobre todo la gente que te apoya, ¿no? Que en los buenos y en los malos momentos siempre están, y son la gente que más te acuerdas, ¿no?
Mister, entraste, si no me equivoco yo, en el club en el año 2000, llevando las bases, algunos de los equipos inferiores los llevaste al éxito, y ahora, tantos años después, has visto cómo pues todo el trabajo ha tenido quizás su fruto como más destacado. A lo mejor no es el que tú elegirías como el principal éxito de tu trayectoria en Plástico Romero Cartagena, pero esto es una cosa muy grande, porque además la Copa de este año, la Copa de Madrid, va a ser quizá la edición más especial de todas las que han transcurrido hasta el momento, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser la mejor copa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que ayer cuando terminó el partido con Fernando Romero, que me llamó, que estaba en Madrid y no pudo estar en el partido, pues nos acordamos de cuando se empezó de estos campeonatos de España, que fueron cuatro campeonatos de España con críos de prácticamente alevines, infantiles, cadetes, pues te acuerdas de cómo empezamos, ¿no? En esto, ¿no? Y estar en primera división, bueno, ascender a primera división, llegar a lograr la copa, pues un... es enorme, ¿no? Y luego lo que era a la empresa, a la familia Plástico Romero, porque tantos años ha apostado por el fútbol sala, se ha gastado un dinero, y es una recompensa muy muy grande, ¿no? A Plástico Romero, a Roberto, el que ha hecho que el fútbol sala en Cartagena exista, y al final pues un premio para todos y una felicidad inmensa a lo que a nivel de todo, ¿no? Pues estamos muy muy contentos, ¿no? de lograr este sueño, ¿no? Que con pasión lo hemos logrado, ¿no?
Ahora le preguntaré a mi compañera, a Maite Fernández, que está como loca, que ya me ha dicho que se ha pedido los días en marzo para venirse a Madrid a la Copa, como aficionada de Plástico Romero Cartagena, cómo está la ciudad, pero cuénteme un poco, ¿no? ¿Cómo está la gente? Me imagino que el móvil absolutamente colapsado, ¿no? De felicitaciones, que no puede usted salir por Cartagena estos días, mister.
Sí, es verdad, bueno, yo vivo en Murcia, no vivo en Cartagena, sí. Pero es verdad que al terminar el partido, mensajes, llamadas de teléfono, esta mañana mismo. Sí, ha sido algo bueno, es muy bonito, ¿no? Al final, sabes que los entrenadores sufrimos mucho y que estos momentos, bueno, pues, te refuerza mucho y te da mucho ánimo para poder seguir hacia adelante, ¿no?
¿Y en la Copa qué, Juan Carlos? Porque, bueno, hay distintas filosofías en esto, ¿no? Algunos que dicen, bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Y otros entrenadores que no quieren ni oír hablar del tema, vamos a disfrutarlo. Vamos a competirlo, ¿no? A ver qué pasa. Porque, bueno, Jaén demostró hace 3 años que la Copa de España es un torneo en el que puede pasar de todo, mister.
Bueno, ¿sabes? Una vez que hemos llegado, vamos a jugar como uno más. Es decir, no vamos a jugar sin miedo. Vamos a ser un equipo alegre, osado, lo que estamos haciendo, no vamos a cambiar nada. Y nuestro primer objetivo pues es pasar la primera eliminatoria. Con esa intención vamos y hasta el momento hay que aparcar un poquito la euforia de esta Copa, porque bueno, tenemos bien otro partido y hay más partidos de liga. Y bueno, tenemos que intentar que esa euforia no nos pase factura este game.
Estaba pensando, mister, que lo bueno de clasificarse para la Copa, un equipo que no tenía ese objetivo al principio, es que además han puesto ustedes 15 puntos de tierra de por medio respecto al descenso, ¿no? Que al principio la permanencia era el principal objetivo. Esto es una cosa buena de clasificarse para la Copa, ¿no? Que a no ser que pase algo gravísimo en la segunda vuelta, Cartagena tiene casi garantizada la permanencia.
Sí, nosotros cuando antes de empezar el partido de contra Palma, yo la charla que hice en el partido fue de decirles, vamos a sumar 3 puntos, ¿no? Que son los que realmente no queremos para nuestra tranquilidad, para alejarnos de la zona de abajo y poco a poco escalando posiciones en la liga. Ese es el verdadero objetivo. Y que si luego esos 21 puntos nos da jugar una copa, pues señores, a disfrutarla, y que esto es importante, ¿no? Y esa es la mentalidad, pero es verdad que nosotros Yo creo que ya estamos salvados. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Que el equipo que está abajo, Parrulo, Canarias, tiene que ganar 5 o 6 partidos en la segunda vuelta y nosotros nos quedamos en los partidos. Uh-huh. Pero bueno, cosas difíciles han pasado. Nosotros sabemos que si ganamos un par de partidos más, matemáticamente yo creo que va a ser muy difícil que 26, 27 puntos puedan sumar los de abajo. Y hasta ahí solo vamos a intentar cerrar la temporada, sobre todo prácticamente en este mes, ¿no? Porque ya en febrero hay un parón de un mes, sale el europeo, e intentar, bueno, pues llegar a ese ACMR que tenemos ahora, Katka, tenemos ahora Segovia, tenemos Oparrulo, y creo que ya Pozo, me parece. Si somos capaces de esos partidos sacarlos adelante, pues igual la mitad de puntos, yo creo que ya estaremos salvados y preparados la Copa, ¿no? Eso lo veremos.
Ya la última, mister. Aprovechando un poco la euforia, ha pedido a ver si para los Reyes Magos o para Papá Noel que hay algún fichajito en el mercado de invierno, no sé, por llegar a la Copa con más armas todavía, ¿o no?
Bueno, yo estoy contento con el equipo que tengo, ¿no? Estamos muy bien, pero es verdad que bueno, que siempre está eso ahí, ¿no? Y como entrenador y como, bueno, cuerpo técnico, siempre estamos subiendo jugadores y estamos viendo cosas. Si hay algo que se puede hacer o que quieran venir aquí, pues siempre pues pedir que nos quede, ¿no? Pues yo creo que si nos puede interesar un jugador importante, ya vistas para la temporada que viene, y que fuera poco a poco, nos puede venir bien. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos contentos con lo que tenemos, estamos enseñados también de la cantera, tenemos un tercera que va en primera posición, queremos ascender la segunda vez, y también hay que darles un minuto a esos jugadores para que la sigan creyendo, ¿no?, en este proyecto, porque yo siempre me ha gustado la base, me ha gustado el tipo de jugadores de la región y eso quiero seguir en eso, ¿no?
Mister, que nos alegramos muchísimo del éxito de Cartagena. Comentábamos el otro día que estaba tan disputada la entrada en la Copa de España que el que lo consiguiera iba a tener muchísimo mérito, pero en su caso particular, con la trayectoria que usted lleva con la base en Cartagena y todo el trabajo que hay detrás desde hace ya 17 años, creo que es todavía más merecido. Así que nos vemos en Madrid en el mes de marzo. Un abrazo muy fuerte y a disfrutarlo.
Venga, gracias a vosotros. Juan, muchas gracias.
Carlos Guillamón es el entrenador de Plástico Romero Cartagena, equipo clasificado para la Copa de España de Madrid 2018.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
La tertulia de Futsal Cope.
Y Navidad sin All I Want for Christmas is You, este villancico de Mariah Carey que pues tiene 50 millones de versiones. Una de ellas es esta que estás hablando, de Fifth Harmony. Cuando estamos ya en la tertulia, no ha podido ser lo de Segovia, lo venía diciendo Teresa Sendinder hace un montón de semanas. Iba a ser difícil, calculabais en Segovia 4 puntos, ni siquiera hubiera valido con 4 puntos, y al final Cartagena, Teresa, va a acompañar a Palma, a Ríos, a Jaén, a Magna, al Pozo y a Barcelona Lassa, además de a Inter en esta Copa de Madrid. Sendín, muy buenas.
Muy buenas, pues yo creo que merecido, porque llevan haciendo una muy buena campaña en Cartagena y yo creo que es el premio que los humildes, por decirlo de alguna manera, tienen a esa mitad de temporada, estar en esa Copa de España y más este año que es aquí en Madrid, con ese pitote que van a montar en la Liga, que va a ser impresionante.
Está por ahí también Óscar García. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas.
Bueno, pues Cartagena, yo no lo tenía en la quiniela hace 3 jornadas cuando la hicimos. Probablemente en la última semana, al jugar en casa, era el equipo que... No que lo tuviera más fácil, porque fácil no lo tenía ninguno, pero que más opciones podía tener. Y al final son ellos los que consiguen esa plaza. Bueno, ya has oído al míster, a Guillamón, emocionadísimos. Ahora le voy a preguntar a Maite Fernández también, que la ciudad está como loca, ¿no?, por esta clasificación para la Copa.
Hombre, es que es una ciudad que siempre se ha abocado mucho con el fútbol sala, que ha pasado por años muy, muy complicados y que, bueno, que ha tirado del espíritu este de Javi Matías, que es el que era el gran... Pues la gran estrella, la gran figura del equipo, con el equipo plagado de estrellas, pero bueno, era un poco el estandarte de ese equipo, que jugaron ayer en el Palacio de los Deportes, en esa pista, Javi y Matías, y que bueno, pues eran los que jugaban en casa, los que tenían un rival, entre comillas, más asequible de los otros tres, pues era el que tenía el rival que llegaba como sexto, Palma, que además pues no mostró buena imagen, se han mostrado muy críticos consigo mismos los de Palma. Y pues lo ha aprovechado, yo creo que mucho mérito a un equipo en el que, bueno, las últimas semanas, porque estabais luchando, pero que yo particularmente, por lo menos, no lo hubiera puesto nunca en la quiniela para entrar en la Copa.
Ni tú, ni su entrenador. Muñana, ¿qué tal? Muy buenas, Gus.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya lo ha dicho Guillamón, que él ni loco, en agosto, en septiembre, pensaba que ellos podían entrar en esta Copa de Madrid, y ahí les tienes.
Hombre, es que hay que pensar que ascendieron el año pasado, entonces, con lo cual, y además, este año han cambiado de política deportiva, porque ellos, en su regreso a primera, apuestan por jugadores jóvenes, formados en la cantera del Pozo, sufren mucho para lograr la permanencia, y de repente en una primera vuelta espectacular, apostando por jugadores veteranos, exportar talento de Brasil, el eslovaco Drahovski, le dan una vuelta al proyecto y de repente se encuentran metidos en Copa, pero los números están ahí, Santi, Óscar, son 15 de los últimos 21 puntos en juego, 5 victorias y 2 derrotas, y entonces con lo cual yo creo que le han catapultado, han sido los más regulares, no han dejado de creer nunca, y entonces con lo cual yo creo que es más que merecido, aunque hay que agradecer a los otros 3 equipos, la última jornada o el sprint final de primera vuelta que nos han ofrecido, porque me ha parecido apasionante.
Lo prometido es deuda. Maite Fernández, compañera COPE Cartagena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué dice Javier Jurado? ¿Que te has pedido los días ya para estar en Madrid?
Hombre,
en marzo.
Hombre, por supuesto, eso no me lo pido yo por nada del mundo.
Bueno, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la ciudad?
Pues imagínate, muy contentos, porque dicen que el Palacio de Deportes da suerte, pero lo que da suerte son los números que estabais mostrando ahora mismo. Es un equipo que prácticamente ha fallado con los que tenía que fallar, le sacaba ese empate al Pozo, que era el único de los de arriba que no ganaba frente al Plástico Romero, pero el resto más o menos había hecho los deberes. Fíjate, el resumen, yo creo que sin querer, que hizo Guillamón de la primera vuelta, es que no quiere a Zaragoza en el sorteo del lunes, porque ha sido el único equipo que se quedó con la espinita en la Liga y también le echó de la Copa del Rey, por lo demás, poco porrones, y la verdad que bueno, pues lo que decíais, muchísima ilusión por volver a estar entre los grandes, y el propio Guillamón no es que no pensara en agosto que este equipo iba a estar, sino que él hablaba también a nivel particular suyo que cuándo se iba a ver en estas. Él ha dado un paso muy importante al hacerse profesional este año y dejar su trabajo. Está sufriendo mucho. Ayer lloraba en la pista del Palacio de los Deportes y la verdad que se lo merece.
Bueno, Maite, pues que no te puedo decir mucho más, que te esperamos en Madrid en marzo, que habrá que dar una vueltita en la otra copa, ¿eh? Como llaman los golfos sinvergüenzas vividores a lo que pasa fuera de...
Los juradistas.
Del pabellón, correcto.
Oye, yo también soy de esas, o sea que me apunto.
Bien, sin problema, sí, nos apuntaré. Yo me apuntaré porque me dejaré arrastrar por vosotros, ya sabéis que no soy hombre de salir mucho por ahí. Así que enhorabuena para Cartagena y para lo que supone también para ti a título personal y profesional. Maite, un beso.
Muchas gracias, un beso muy fuerte.
Maite Fernández, que va a estar en la Copa con Cartagena en Madrid, con los otros 7 equipos que se han clasificado. Si no queréis decir nada más, bueno, destacar, como decía Gus, la preciosa pelea que ha habido entre Segovia, Levante, Aspil, Plásticos, y fíjate que al final Ríos le quita hasta la sexta plaza a Palma, ¿no? Si no queréis decir nada más de esto, quiero que hagamos análisis, chicos, de una primera vuelta del campeonato que al final deja a los tres grandes arriba. Movistar Inter 40, Barcelona 37, el Pozo de Murcia 35, que deja cuarto a un super Osasuna Magna, temporada pasada brillante del equipo de Arregui, y está confirmando en 2017-2018 que el título ese que se le resbaló entre los dedos el año pasado, el hacer historia, que parece que lo acariciaron la pasada temporada, lo van a intentar otra vez este año. Maravilloso Jaén, quinto con 29 puntos, muy buena primera vuelta. Ríos, qué decir de este sprint final también para quedarse sexto. Palma, un poquito decepcionante, después de un inicio muy muy bueno, y bueno, ya hemos hablado de Cartagena, y por debajo, Aspil, Levante, Segovia, Catgas, Peñíscola, la gran decepción de esta primera vuelta, Santiago Futsal, y en descenso, pelea abierta, Gran Canaria, y Oparrulo, que a pesar de no haber ganado ningún partido en toda la primera vuelta, está a 3 de la salvación. Teresa, lo que queráis decir, chicos, de esta primera mitad de la temporada.
Pues casi yendo por orden, me gusta mucho ver a ese... O sea, es una Magna ahí cuarto con esta temporada que están haciendo. Después de la anterior era muy difícil volver a tener esas sensaciones de equipo que le ponen las cosas muy difíciles a los grandes y que planta cara en todos los partidos. Y yo creo que este año, sin tantas lesiones como tuvieron el año pasado, están aguantando muy bien. Están haciendo una temporada que me parece que es el récord de puntos en esta primera vuelta para ellos. Y yo creo que es uno de los candidatos a tener en cuenta en esa Copa de España, porque ya sabemos que es un partido único. Cuidadito, no se relajen los tres de arriba, que se llevan un susto.
Óscar.
Bueno, pues yo, aparte de la notaza que habrá que poner a Cartagena, que yo creo que es la gran sorpresa, pues los grandes bien, el Pozo tiene, yo creo que mejores números que sensaciones, la verdad es que al final con los chavales ha tirado muy bien y al final ha acabado esa primera vuelta a 2 puntos del Barça nada más, y yo creo que son grandes números, está muy bien, pues el pinchazo de la Copa del Rey. Yo creo que la decepción es, además de Peñíscola, como he dicho, yo creo que Cargas también. Yo creo que Cargas también tiene un equipo como para estar luchando más arriba y que no haya ganado ninguno de sus 7 partidos en casa es algo muy llamativo. Y luego en esa lucha por el descenso, es verdad que Oparrulo va colista y que no ha ganado, pero que pelea los partidos es una cosa curiosa, pero al final están casi siempre, pero nunca consiguen sacarlo y tiene mala pinta lo de Gran Canaria, que supera los 100 goles encajados en la primera vuelta. Y que bueno, pues yo creo que le ha faltado un poco más ese espíritu competitivo. Es verdad que ha ganado sus 2 partidos en casa contra los 2 gallegos, que son los que tendría que haber ganado, pero que le está faltando un poco, yo creo.
Lo bueno también es que la pelea por el descenso está abierta, que a pesar de eso, de que hay un equipo que 15 jornadas después no ha ganado y otro que 15 jornadas después se ha encajado 104 goles, esto está súper abierto por la permanencia, porque Santiago Futsal y Peñíscola así lo han permitido también. Gus, tu balance de esta primera vuelta.
Yo sobre todo hablar de sensaciones, porque los números están ahí, son los que son, después de 15 partidos, lo decía Óscar, Oparrulo da la sensación de que el día que gane un partido va a ir hacia arriba, y además yo creo que además Diego Ríos está trabajando en realizar 2 fichajes, uno de ellos importante, y en reforzar lo que le está faltando, que es gol. Sin embargo, Gran Canaria parece que se va a desmontar, Geray se va al Péscara, Jose sale también, y Thiago saldrá también, entonces con lo cual ahí se juntan un poco un cruce y Santiago Futsal debe reaccionar ya. Lógicamente, muy mal sabor de boca el Peñíscola de Albert Canillas, que buscará soluciones en el mercado invernal. Cargas Energía no va a fichar nada, sigue teniendo una plantilla corta y expuesta a lesiones, y luego me gustaría destacar también a Zaragoza, lógicamente lo de Cartagena ya lo hemos dicho. Palma, más sombras que luces. Sí. Todos le hemos dado una muy bienvenida a Antonio Vadillo, pero creo que Antonio Vadillo es el que debe dar un paso al frente y hacer que su equipo juegue al fútbol sala. Jugar fútbol sala de verdad y que se hagan respetar como un grande. Si no, acabar séptimo me parece un varapalo bastante fuerte. Y luego dos tradiciones que empiezan a ser muy bonitas, como es Osasuna y Jaén, peleando ahí. Y me quedo con lo que ha dicho Óscar, el Pozo con mejores números que sensaciones, a pensar de que lleguen dos fichajes brasileños, la recuperación de Fernando, a dos puntitos de un fútbol como Barcelona, que a mí personalmente todavía no me convence, y menos después de la derrota en el Clásico ante Movistar Inter, y un Movistar Inter que creo que vuelve a lucir con mérito el cartel de favorito para todo en 2018.
Por ahí os iba a preguntar, porque es verdad que la clasificación para la Copa ha eclipsado un poquito ese superclásico, bueno, no, superclásico no, porque es contra el Pozo de Murcia, pero superpartidazo, superderbi entre Movistar Inter y Barcelona-Lasa. Lo decíamos en la previa, quizá el más igualado de las últimas temporadas. Al final, victoria por 4-1 para Inter. Lo que queráis decir de lo que ocurrió en Torrejón.
Yo creo que el resultado fue demasiado abultado para lo que se vio en la pista, porque al final el Barça no sabe frenar esas jugadas de estrategia de Velasco, que trabaja la pizarra a la perfección, y encaja tres goles casi seguidos de estrategia. Yo creo que ahí fue donde más pinchó el Barça, que al final pues pone un marcador que si en la pista fue el juego un poco más igualado y estuvieron más ten con ten, al final ves el marcador y alguien que no hubiera visto el partido diría, vaya,
partido fácil,
se llevó,
¿no?,
el Barça.
Óscar.
No, pues yo veo a un Inter que está en un gran momento, que sabe manejar las situaciones, que no se pone excesivamente nervioso, aunque las cosas se pongan muy complicadas, que venía del milagro ese que había conseguido en Jaén con esos dos goles al final, y que está plagado de confianza y que tiene muchísimos recursos. Es que son tres goles a balón parado, pero son tres goles con tres rematadores y tres sacadores distintos. O sea, que intervienen seis jugadores en esos tres goles, y yo creo que es un equipo que tiene muchísimos recursos, que sabe manejar los partidos, que ha llegado a ese momento en el que, eso, tiene la tranquilidad. Y el Barça pues le faltó el defender más fuerte. Yo creo que es un equipo que le falta todavía ese punto de estabilidad que tiene el Movistar Inter, y que ahí es por donde sacó el partido.
Totalmente de acuerdo. Creo que vimos un gran partido fútbol sala. No vimos a un gran Inter, como ha dicho Óscar, pero sí vimos a un equipo muy muy solvente, que con el balón parado y con la confianza y organización supo desarbolar a un Fútbol Club Barcelona que a mí me pareció que estuvo gris y que no se mostró para nada ambicioso.
Y la bomba, me viene amenazando Gus desde anoche, me dijo, estoy cocinando una fórmula química que puede convertirse en una bomba informativa, si te apetece mañana la contamos en Futsalcopia. A mí, claro, estas cosas pues me ponen, como diría vos, trempante, ¿no?
Pues me apetecía contarla en Futsalcopia, y además, como me has puesto muy bien el gancho, hablando de Inter y Fútbol Club Barcelona, vamos a anunciar que el objetivo número uno a día de hoy de Inter Movistar para la próxima temporada es Ferrau, el pívot del Fútbol Club Barcelona, que acaba contrato en junio de 2018 y el 1 de enero será agente libre. Y el pívot brasileño acaba de paralizar las negociaciones para renovar su contrato con el club azulgrana. Es decir, Inter Movistar tiene previsto formalizar a lo largo del mes de enero una mega oferta a Ferrau que superaría a la que ya ha realizado el Fútbol Club Barcelona para su renovación tras cuatro temporadas de culé. El club madrileño quiere cerrar cuanto antes, en tiempo legal, lógicamente, a partir del 1 de enero de 2018, el fichaje del pívot brasileño. Es decir, es una prioridad y una obsesión debilitar a su más directo rival, como es el Fútbol Club Barcelona, fichando, hay que recordarlo, a coste cero, un jugador que valió 200.000 euros pagados al Tiumen ruso hace cuatro temporadas, con Marc Carmona como responsable, y además José María García devolvería así las últimas afrentas que ha realizado la directiva José María Bertomeu.
Eso iba a decir yo, que
batería y ribillos.
García, es decir, estaba contento,
lo veníamos
pues, toma.
contando, lo veníamos avisando, máxima preocupación en las oficinas del Palau ante el interés de Inter, Movistar y fichar a Ferrao. Se han estancado las negociaciones de renovación y el pívot, lógicamente, con buen criterio, ha decidido esperar a 2018 la oferta interista para valorarla. Insisto, la oferta interista que tiene previsto realizar, superaría a la que ya han realizado los dirigentes azulgranas, que ahora mismo tienen varios frentes abiertos, como ha venido contando Manuel Segura, con la renovación de Paco Sedano, la ampliación de contrato de Joselito, incluso también la, perdón, de Diego, y la renovación de Joselito, que también acaba contrato después de tener un pie fuera el pasado verano. Yo creo que sería un golpe durísimo, Santi, Óscar, Teresa, no sé si me es igual, porque romperían una dualidad, la mejor dualidad ofensiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que forma con Diego y José María García, por supuesto, ultimaría su venganza. Y a mí me asusta pensar en un Inter Movistar con Elisandro y Ferrao, que es ese goleador diestro que ahora mismo Inter Movistar podría necesitar. Insisto, un jugador del que está enamorado José María García, va a poner toda la carne en el asador y va a ser durísimo la renovación o carísimo el fichaje, pero ahí está, un jugador a coste cero que, desde luego, hay que recordar, mejor pivo en la pasada temporada, pichichi de la Liga Nacional de Fútbol Sala, perfectamente acoplado. Vamos a tener un culebrón bastante largo, pero lo dicho, García no quiere que se prolongue en enero o febrero, quiere tener cerrado el fichaje de Ferrao, al igual que hizo el FC Barcelona en la pasada temporada con Mario Rivillos.
Pues a mí me parece un auténtico movimiento de tierras, ¿no?
Exacto.
Felicidades, Gus, por la super noticia, porque es algo, evidentemente, de lo que no ha hablado nadie hasta el momento. Devolvería con creces García esas afrentas a las que se refería Gus de lo que ha ocurrido últimamente, siempre en dirección Madrid-Barcelona en las últimas temporadas, e Inter tendría un equipo para echarse a temblar más todavía de lo que tiene actualmente. Óscar, Teresa, me imagino que os habéis quedado como yo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo por lo que supondría para el Barça, porque sería, pues eso, cargarse a su referencia, a un jugador que está formando una pareja, como ha dicho Gustavo, espectacular con Diego, y más que incluso por lo que pueda aportar a Inter, que evidentemente aportará, pero que quizá, digamos, no es una cosa que está tan tan necesitada al Movistar Inter, pero más por lo que supondría por debilitar al Barça, por quitarle un jugador tan referencia y que le costó un poquito, pero que ahora mismo es cuando está en su mejor momento, y ahora cuando lo tiene ya más madurito, quitárselo sí que sería un palo gordo.
Sí, sobre todo gratis, y Inter Movistar claro, tendría ese pivo de referencia diestro que tanto ha reclamado Ricardinho como ala zurdo, aunque están haciendo un esfuerzo, lógicamente, en esa metamorfosis del juego de 4 al 3-1, los alas zurdos en asociarse con el pivo zurdo que sería Lisandro, lógicamente la conexión natural es de zurdo-diestro o diestro-zurdo, y en este sentido yo creo que Ferrao le pondría la guinda a un plantel de ensueño.
Sí, ya asusta un Inter con lo que tiene hoy en día en su plantilla. El año que viene con un Ferrao,
Ricardinho, Gadella, Ortiz, por ejemplo.
y el banquillo, que tampoco es que sean cojos.
La portería, ¿no? Que es una maravilla.
Es como, ya directamente, es que le vamos a tener que dar los títulos, porque es que van a arrasar.
Bueno, pues es la noticia que ha contado sobre las 4 y 38 de la tarde Gustavo Muñana, que venía amenazando con esa bomba, estaba conectando los últimos
y además
cables.
Me sí, gusta porque las temporadas pasadas a Velasco se le decía mucho que utilizaba mucho juego de 4, que no apostaba por pívot.
Sí, sí, sí.
Y que,
una de las críticas principales en la época.
Necesitaba dudas, jugadores sí, ahí arriba, y que ahora tiene a Elisandro, y si viene Ferrao, ojito.
Y Solano.
Claro.
Bueno, pues son las cositas que diría Rubén Martín que van a pasar y que están pasando en el fútbol sala, y nos contaba esa noticia Gustavo Muñana. Siempre nos pasa, chicos, un poco que cuando termina la clasificación para la Copa de España nos quedamos un poco como fríos, porque todavía queda un montón para la Copa de España. ¿Algo que queráis decir de la jornada 16 para que nos volvamos a intentar meter en temperatura? Recordemos los partidos: Levante Gran Canaria, Ríos Segovia, Santiago Futsal Magna, El Pozo Parrulo, Plástico Romero Catgas, Barça Spil, Peñíscola Movistar Inter y Jaén Palma. Así de primeras, a mí el que más me atrae es este último, ¿no? Este Jaén Palma del que se va a disputar a las 6:30 del sábado.
Hay que ver cómo llega Palma, a ver si definitivamente, de una vez por todas, ya termina de arrancar, y lo que decía Gus, dan ese paso al frente. porque Jaén ya sabemos cómo está, está en una buena temporada, que vuelve a resurgir ese gran Jaén al que vimos todos en esa Copa de España, y a ver cómo sea ese partido, porque puede ser algo peligroso, sobre todo para Palma, después de la clasificación de la Copa y de la primera vuelta. No se pueden relajar, porque sería complicado que los de Palma se relajaran por las sensaciones, más que nada.
No, que yo, oyendo las declaraciones después del partido de ayer, han sido muy autocríticos, ha habido mucha crítica, han dicho que hay que mejorar muchísimo y tienen que dar el paso adelante y tienen que esperar ya, porque además es que no hay tiempo, es que hay jornada este fin de semana y jornada la semana que viene entre semana, entonces aquí esto no para, el europeo hace que el candero se comprima muchísimo, y es verdad que aunque todos estamos mirando a esa copa, a esa octava plaza, el resto de equipos sigue mirando cada uno a su objetivo, unos a salvarse, otros a meterse en playoff, y esto no para.
Gus.
Totalmente de acuerdo, además, fíjate, yo creo que ya incluso hay algunos equipos que han hecho en esta última jornada la primera vuelta deberes, ya son tres puntitos, esos tres puntitos de Ríos frente a Cargas, con ese gol de Nano Modrego faltando 5 segundos, y yo creo que ya la gente está pensando en los playoffs. Los que se queden a pensar en el sorteo del lunes en la Copa y todo esto, están equivocados. La gente ya está pensando en los playoffs, en la segunda vuelta y en evitar el descenso, y lógicamente queda ahí un trecho entre que llegan los fichajes del mercado invernal, los ajustes, el parón del europeo, y el que mejor sea capaz de realizar esos ajustes, va a ser el que va a lograr jugar los playoffs o salvar la categoría.
Óscar, Gus, un placer como siempre teneros aquí con nosotros en la tertulia. Un abrazo grande a los dos.
Un placer para todos.
Estamos llegando a futsaleros por el mundo. Bueno, Sendín, nos vamos a Italia, ¿no?
Nos vamos a Italia.
Para hablar con un viejo rockero de esto, ¿no?
Pues sí, a un amigo del programa,
claro,
porque
sí.
Además coincide que también acaba esa primera vuelta en la Liga Italiana, y vamos a hablar con uno de los jugadores que va a estar en esa Copa de Italia y que ya conoce Italia a la perfección, jugador de la Latina, y ya nos escucha Hugo Bernárdez. Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, una nueva temporada tuya por Italia.
Sí, otro año más. La verdad que, bueno, tengo suerte de que me tratan bien, los objetivos se están cumpliendo y, bueno, la verdad que la valoración es buena y estamos contentos y contentos de seguir otro año más por aquí.
Por aquí, cuando oímos que os vais a Italia o que seguís por Italia, nos temblamos un poquito por esas noticias que de vez en cuando nos llegan de que dejan de contar con vosotros o que de repente llegáis y no tenéis club. Te voy de momento contento y satisfecho con tu experiencia.
Sí, la verdad que aquí, bueno, antes de venir, la verdad que hay que informarse bastante bien, porque, bueno, antes de venir yo aquí estaba Borja Blanco, otro viejo rockero, por así decirlo, y bueno, la verdad que aquí es una familia, por suerte hacen las cosas bien, el proyecto fue creciendo y bueno, ya te digo, no se vuelven locos. No es un equipo que bueno, no pongo la mano en el fuego, pero que pueda desaparecer, porque ya te digo, es un proyecto, parece ser a largo plazo, va muy despacio. Pero sí, la verdad que, bueno, aquí te puedes encontrar de todo. Hay muchos españoles que acaban no teniendo suerte. La verdad que cada partido parece que es un examen y bueno, por suerte aquí también es verdad que estamos rindiendo bien los españoles y bueno, la verdad que aquí es una familia, ya te digo, y no tenemos esa mala suerte.
Deportivamente hablando, fin de esta primera vuelta y estáis clasificados para esa Copa de Italia.
Sí, la verdad que, bueno, ha sido duro. Este año el campeonato italiano es bastante bastante fuerte, hay más competitividad, pero bueno, era un objetivo del club. Sobre todo aquí en casa hemos podido ganar partidos importantes, que creo que lo que nos ha hecho llegar a la clasificación de la Final Eight.
Con ganas de hacer una nueva buena temporada en este año, ¿verdad?
Sí, la verdad que, mira, hemos empezado bien. Bueno, a nivel personal la cuenta goleadora es una cosa, bueno, no soy muy goleador, pero bueno, me he puesto ahí en la tabla y color de arriba, pero bueno, es algo anecdótico, me ayuda para seguir trabajando y me da mucha confianza, y bueno, siempre que me deje las lesiones, que bueno, ha sido una pesadilla un poco unos años atrás, pero bueno, estoy disfrutando del fútbol sala aquí, tengo suerte y la temporada va bastante bien y estoy pudiendo ayudar, bueno, en mi faceta de un poquito más de atacante.
Y contar con jugadores españoles contigo, como es el caso de Saúl Olmo, que también está contigo en el equipo, es un apoyo más.
Sí, sí, aparte, bueno, Saúl conoce muy bien la categoría, tiene mucha experiencia y, bueno, él está muy rodado también. Le están saliendo las cosas bien, ya te digo, es un club que es tranquilo, se trabaja bastante bien, es una familia y eso nos ayuda. Esperemos tener más tranquilidad también en el futuro, que se cumplan los objetivos y si pueden venir más españoles, pues seguramente se les tratará igual de bien.
Y con un ojo puesto en la Liga Española, supongo.
Sí, bueno, seguimos mucho. Al final tengo muchos amigos, tanto en primera como en segunda. Bueno, sí, a nivel personal sí me gustaría volver, pero claro, a veces nunca se sabe. También te digo que estoy bien aquí y bueno, no se puede saber tampoco. De momento intento disfrutar año a año, después de lo mal que bueno, de lo pasa con las lesiones. Y bueno, siempre me gustaría volver, pero siempre que sea a un proyecto sano y bueno, y esté tranquilo y pueda disfrutar del fútbol sala, de lo que me queda.
Gracias, Hugo. Un abrazo fuerte. Que te vaya muy bien.
Un abrazo a vosotros.
Hugo, en su aventura por Italia, en la Latina, y bueno, amenazando, entre comillas, con volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué más tenemos en tu sección, Teresa?
Pues hablábamos con Hugo de esa Copa de Italia, donde vamos a tener una gran representación española, con 7 de los 8 equipos con jugadores españoles y con algún entrenador. Así que mucha suerte para ellos. Ya iremos profundizando cuando se vaya acercando y ya iremos contando quién va a estar por allí. Y ya también conocemos los grupos con los que se va a empezar esa Copa de Asia, que se va a disputar en febrero, donde vamos a tener a la Vietnam de Miguel Rodrigo y compañía, la Japón de Bruno García y Tailandia con Pulpes y con Carlos Corona. Así que también mucha suerte para ellos. Y además una muy buena noticia porque... la FIFA, ¿te acuerdas que había sancionado a la Federación de Kuwait?
Claro, con
no podía competir en las competiciones internacionales, tanto en fútbol como en fútbol sala. Ha levantado esa sanción. Ya pueden volver a competir a partir del año que viene. Así que veremos a ver qué nos deparan por ahí. Que mucha suerte y que retornen ese trabajo que tenían ya hecho.
Y tan bonito y que tanto esfuerzo les costó. Claro que sí. Gracias, Teresa.
A ti.
Fútbol sala femenino en Futsal Cope. To ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Seguimos con la temática de villancicos, un clásico ya en las Navidades en Futsal Cope. Llega el fútbol sala femenino, creo que además hoy con protagonista, Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Santi. Bueno, nos espera esta semana una protagonista al otro lado del teléfono, así que no vamos a hacerla esperar mucho. Lo primero, Álvada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana se ha producido la mejor de las noticias, ¿no?, para el fútbol sala femenino. España, campeona de ese torneo Cuatro Naciones que se jugó en Guadalajara. Además, se ganó a Rusia, se ganó a Italia, se ganó a Portugal, y yo creo que si nos dejan un día más contra Brasil, también España gana a Brasil.
Bueno, ojalá, la verdad es que las sensaciones fueran muy buenas. Ya comentamos la semana pasada que éramos favoritas, es cierto que Rusia y Portugal hay a veces que se nos atragantan, pero tanto individualmente como colectivamente somos superiores, se demostró en este torneo, y para mí justas vencedoras. Y bueno, pues ojalá vuelva ese torneo mundial, vuelva a Brasil y le ganemos y consigamos por fin ese tan ansiado título mundial.
Bueno, poco a poco. Las cosas se están haciendo bien, que es lo importante. Seleccionadora Alicia Morel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero por ese título.
Muchas gracias.
Que no deja de ser un torneo, bueno, en el que la verdad las circunstancias reúnen a las cuatro mejores selecciones de Europa, así que, aunque sea un torneo cortito, pero tiene también evidentemente su importancia, ¿no? Ganar a las mejores selecciones del continente.
Bueno, sí, la verdad que
No sé cómo sabe ganar un mundial, pero ganar un torneo donde las cuatro mejores selecciones de Europa compiten, bueno, pues es todo un orgullo y, bueno, una satisfacción muy, muy grande.
Echas de menos el mundial, la posibilidad de competir en un torneo mundial, que, bueno, pues sabemos que ya este año no se pudo celebrar, el año anterior hubo dudas y al final tampoco. Anita Luján nos decía la semana pasada que aunque solo fuera un poquito el ambiente, el poder enfrentarte también a una selección importante como es Brasil y a otras al margen de Europa, pues también le daba un aliciente importante, claro.
Bueno, sí, yo creo que como deportista, es cuanto más grande sea el evento, el acontecimiento, pues más importante es. Qué duda cabe que un mundial sería una cosa ya el máximo nivel, digamos.
¿Y
bueno,
si...
No, si no se dan, bueno, nosotras trabajamos para que cuando se dé estar preparadas. Ahora nos viene algo bonito, que es una clasificación a un pre-europeo que ya es oficial y ya se va a dar y bueno, primer pasito ya está dado.
Eso iba a decir, que ya si encima el mundial fuese ya oficial, ya sería la leche, vamos.
Bueno, creo que como deporte que está creciendo, creo que todos los deportes han pasado por ahí. Recuerdo el balonmano hace unos cuantos años, que estaban más o menos igual que ahora nosotras, y mira dónde están ahora. Entonces, bueno, ¿por qué no mirarnos en ese espejo del balonmano femenino, por ejemplo, por decir un deporte? Y tampoco hay que tener ansiedad por y rasgarnos las vestiduras porque no esté, sino paso a paso la evolución del deporte y respetando y creyendo que, bueno, las instituciones, los estamentos y todo ponen de su parte para que eso algún día se dé.
Por ahí te quería preguntar, esta victoria, que al margen de la satisfacción personal, evidentemente, de cada una de las personas que componéis esta selección, ¿qué otras consecuencias positivas puede tener? Supongo que más repercusión y, bueno, pues seguir dando pasos, pero ¿qué consecuencias ves que tiene esta victoria?
Bueno, el demostrar, por ejemplo, que el fútbol sala femenino a nivel, bueno, de España, somos una de las mejores potencias de Europa y que, bueno, que hay que luchar para que esto se oficialice de algún modo. Y el paso, ya te digo, que es el europeo, pero, bueno, siempre mirando y deseando que lleguen más cosas. Y sobre todo porque el trabajo de las chicas ha sido impresionante y se lo merece.
Yo supongo que al margen de haber conseguido tres victorias importantes como las que han tenido lugar este fin de semana en Guadalajara, yo no sé si en tu cabeza de como entrenadora, como seleccionadora, ya estás dándole vueltas a ver a qué se puede mejorar, qué se puede perfilar, qué novedades puedes meter en el equipo para próximas convocatorias.
Bueno, sí, siempre se puede mejorar, hay que aspirar a lo máximo. Nos exigimos muchísimo dentro del cuerpo técnico, las jugadoras también se exigen. Y bueno, por supuesto, la primera que tiene que mejorar soy yo. Hay que crecer y bueno, pues imagino que de aquí a la siguiente convocatoria, pues el seguimiento se hará igual y siempre digo que estarán las 14 idóneas que están dentro de, bueno, del grupo de 30 o 40 jugadoras que pueden ir de momento a la selección, que hay muchas jugadoras jóvenes que a lo mejor ahora no están, pero en un futuro estarán, que tienen que seguir trabajando. Y ya digo que la selección no es un grupo cerrado, sino un grupo de jugadoras comprometidas, trabajadoras, que se dejan la piel en el campo y en ello estamos.
Dos preguntas más y ahora le dejo el turno a Alba. Van en ese sentido. La primera, si, por ejemplo, de aquí en dos meses te dicen hay un torneo tan importante como este o un mundial, tenemos que hacer una lista importante. Estamos acostumbrados a ver listas con jugadoras que van entrando, que entran y salen, ¿no? Varía bastante. Como bien dices, hay un grupo bastante amplio, pero cuando hay un torneo importante, un compromiso importante para la selección española, ¿qué es lo que pesa en tu criterio? ¿El que te ofrezcan confianza, en que se adapten un poco a tus ideas, en el estado de forma, un poquito de todo?
Sí, es un poquito de todo, pero siempre cuando tú hablas con las jugadoras y te transmiten que están a muerte con la filosofía del juego, que lo van a hacer, que se cuidan y que, bueno, pues que están, digamos, con lo que es la filosofía de la selección. A veces no es el hecho de que no en su posición no sean las mejores. A lo mejor no son las mejores en cuanto a si lo miramos del punto de vista deportivo, pero sí que son las idóneas para la selección. porque pase lo que pase van a hacer y se van a dejar la piel. Entonces, y la cohesión de grupo es importantísima, entonces que tengan buena relación con las compañeras, que pues todo eso suma. Uh-huh. Y de hecho este grupo es un grupo muy unido. Y bueno, al final la pista se ha demostrado, han sabido sufrir en los malos momentos y siempre hemos tenido el convencimiento desde el cuerpo técnico que esto se iba a sacar.
Vamos, eso se ha visto en otros deportes. Cuando se habla de la selección española, al final que los jugadores, en este caso las jugadoras, sean una piña, eso es un ingrediente principal importantísimo a la hora de traducirse en éxitos. Y quería preguntarte también, ¿es fácil en España ser seleccionadora? ¿Te quita mucho tiempo? ¿Tienes que dedicarle muchos recursos personales? ¿Es luego una tarea agradecida?
A ver, hay que dedicarle tiempo. Ser seleccionador no es convocar al 14 en el momento que se convoca, ir a hacer 7 u 8 entrenamientos, o esta vez que hemos hecho no ir, jugar 3 partidos. Es mucho más. Es ver vídeos, es acercarte a los pabellones a ver jugadoras, campeonatos, selecciones territoriales. Y bueno, la satisfacción, ya te digo que es personal, yo estoy más que pagada con lo que me llevo de este, por ejemplo, de este torneo, y lo volvería a repetir. Yo agradecer a la federación siempre que cuenten conmigo y sobre todo a Venancio, que ha apostado por mí, y yo estoy súper agradecida.
Alba, ahí tienes a la seleccionadora.
Hola, Alicia. Bueno, antes de nada, enhorabuena.
Gracias, mira. Muchas gracias.
Yo, una de las cosas que a mí como exjugadora más me llama la atención o sí que me interesa conocer es que con los pocos partidos que tiene la selección, las concentraciones que hay, ¿cómo se prepara? ¿Se centra más en la parte táctica o en la parte psicológica de hacer grupo? Porque son jugadoras que vienen de jugar en diferentes equipos con diferentes sistemas. Entonces, ¿qué se centra más, en la parte táctica o quizás en la psicológica?
A ver, cuando yo empecé, claro, yo empiezo de primeras, es verdad que yo apenas casi cambio nada de lo que ha trabajado Venancio, pero sí que le doy mi toque, entonces en ese momento te centras un poquito más en la parte táctica, entran más jugadoras, yo observo quién se ha asimilado mejor los contenidos, quién hace, bueno, pues aquello que, por lo menos intentan hacer aquello que se les propone. Pero en estas 2-3 últimas concentraciones, claro, el grupo estaba, bueno, pues no cerrado, pero sí que más o menos barajas 2-3 cambios entre varias jugadoras y te centras más en la parte psicológica, porque al final la cohesión de grupo, el que ellas estén bien, se sientan partícipes de lo que se propone y que sientan la confianza de que pase lo que pase, se va a seguir confiando en ellas, pues vale mucho más que cualquier jugada de estrategia, cualquier aspecto táctico. Entonces, al final, bueno, jugaron de memoria, la verdad, pero sobre todo que cuando fallaban, ellas salían al banquillo y me decían, Alicia, digo, tranquila, dice Alicia, la siguiente, digo, lo sé, o sea, no os preocupéis que lo sé. La siguiente la doy, la siguiente hago esto, no te preocupes, ellas te preguntan y te dicen, y además las miradas, cómo te contestan, al final nosotros nos mirábamos y decíamos, esto lo vamos a sacar.
Alicia, tú de todas formas, perfectamente, si tienes que salir al campo en un momento determinado a la cancha, puedes hacerlo, estás en perfectas condiciones para poder.
Bueno.
¿Cuántas veces has sentido la tentación?
La verdad es que en algún entrenamiento ya una carrerita, pero no, ahora luego a nivel de competición, vamos, no estoy al nivel de las chicas ni por casualidad. Y lo único que sería entorpecer. Ellas son muy válidas, no nos necesitan ni a Claudia ni a mí, aunque las ganas, bueno, siempre te quedan, porque como es jugadora que soy, pues siempre te queda el gusanillo de decir, si yo estuviera ahí, pero bueno, están ellas y lo hacen estupendamente.
Por eso te digo, y si encima luego la sintonía es buena, pues pues es que yo creo que lo has descrito perfectamente ahora mismo, cuál es la situación que se vive en cada partido de la selección. Alicia, que ha sido un placer saludarte y charlar contigo, así que seguro que en próximas ocasiones volvemos a llamarte.
Igualmente,
felices. Gracias, igualmente. Alicia Morel, la seleccionadora de Fútbol Sala. Alba, bueno, pues si teníamos alguna duda ya no nos quedan. O sea, se ha visto en este fin de semana 2-1 a Rusia, 3-0 a Italia, 4-2 a Portugal. Victorias complicadas, nadie dijo que fuera a ser fácil, ni mucho menos. Pero luego también ha sido un fin de semana de marcadores muy ajustados. También da un poco la idea de la dificultad, ¿no? Y del nivel que teníamos en este torneo.
Bueno, una cosa es que seamos favoritas para ganar el título y otra cosa es que fuésemos a golear todos los partidos. Hay que ser conscientes de que son rivales muy duros, sobre todo Rusia y Portugal, por toda la trayectoria que llevan y por cómo se nos atragantan muchas veces en estas competiciones. Entonces, bueno, es un mérito y lo explicaba muy bien Alicia, es un poco compaginar muchas cosas, que hay mucho trabajo detrás y que los medios también somos muy egoístas en este caso. Si salen bien las cosas, enhorabuena, pero si salen mal, enseguida damos palos. Creo que hay que un poco ser conocedores de la importancia de estos títulos, que aunque son torneos, son muy importantes para las sensaciones futuras, para la futura Eurocopa que vamos a vivir. Y bueno, creo que el camino, vamos por buen camino, podríamos decirlo.
Sí, me gusta cómo pinta la selección y sobre todo teniendo en cuenta que apenas a 2 años vista vamos a tener ese primer torneo oficial. Al margen, vuelve la Liga antes del parón navideño, vamos a tener 2 jornadas por delante. Este fin de semana, qué duda cabe, me gusta mucho ese pollo al Corcón, Alba.
Hombre, sin duda es el partidazo de la jornada. Es quinto contra cuarto, están empatados a puntos, son dos equipos muy fuertes. Alcorcón, ya lo decimos siempre, es el gran equipazo de la temporada. Pollo está haciendo una temporada muy buena y encima se ha reforzado muy bien y en casa son muy fuertes. Entonces, bueno, creo que todas las miradas están puestas en ese partido, en ese Pollo Alcorcón.
Y luego Futsi visita la cancha de Cidade, Burela la de Leganés. Yo creo que hay más opciones de pinchar, si tienen que hacerlo alguno de los dos de arriba, Burela, efectivamente, porque, bueno, vamos a ver Cidade, si este paro le viene bien. Yo no sé qué está pasando por allí, si habrá cambio de dinámica o no. Alba, tú la sigues bastante más de cerca.
Bueno, la verdad es que el parón de selecciones, ahora tenemos 2 jornadas, luego vuelve el parón de Navidades. Sí. Hay a muchos equipos que le vienen muy bien, porque es hacer como otra pretemporada, es un borrón y cuenta nueva. Tratar psicológicamente muchos aspectos, corregir otros aspectos tácticos y hay equipos que lo sientan muy bien. Vemos equipos que en la primera vuelta están últimos y que se salvan porque hacen una segunda vuelta espectacular. Entonces, bueno, veremos a ver cómo la afrontan. Es cierto que para Cidade no es el mejor partido justo en esta vuelta enfrentarse a Futsi, pero bueno, seguro que vemos muchas sorpresas en esta jornada y en la siguiente y luego en el parón de Navidades, pues los equipos se seguirán preparando para lo que viene, ¿no? Para la segunda vuelta y para ver qué equipos van a estar en Copa.
Efectivamente. ¿Nos dejamos alguna cosita?
Lo importante es que somos campeonas, que lo celebremos.
Pues fenomenal. Oye, pues estamos en un mes propicio, estamos en un mes idóneo para celebrar lo que haga falta.
Por supuesto.
Bien lo sabes. Gracias, Alba. Un beso.
Gracias. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
No nos olvidamos, por supuesto, de la segunda división, que sigue muy emocionante. Hoy hacemos un resumen un poquito más express. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Jornada con poco movimiento en la clasificación, pero destaca el número de empates que ha habido. Los resultados de esta jornada número 13. Elche 1, el Pozo Ciudad de Murcia 6, que sigue liderando la segunda división. Humantequera 2, Valdepeñas 2, el conjunto azulón sigue segundo en la clasificación y, por tanto, en posición de ascenso directo. Barcelona B, Lasa 1, Visantes Castellón 1, Portollano 6, Noia Portus 2, el conjunto ciudadraleño sigue con su buena racha y se coloca tercero en la clasificación. Manzanares 4, Betis 4, Pescados Rubén Burela 3, Soguare del Sol Mejíbar 3, Tenerife Vera Toscal 4, Prone Lugo 2, primera victoria del conjunto insular, y Rivas Futsal 3 y Tea Córdoba 5. En cuanto a la clasificación, es líder el Pozo Ciudad de Murcia con 29 puntos, segundo y en posición de ascenso directo el Valdepeñas con 27, tercero y con 26 el Portollano, cuarto la Humantequera, quinto el Barcelona B, Lasa, sexto el Burela y cierra la lista de playoffs el Bisontes Castellón. Por la parte baja de la tabla, colistas el Tenerife Vera Toscal con 5, por encima y posición de descenso también el Noia y el Prone Lugo. Y en cuanto a la jornada número 14, se abre el sábado a las 5 con el Pozo Ciudad de Murcia Humantequera. A las 5 y media, 2 partidos, Bisontes Castellón Rivas y Noyas Manzanares. A las 6, otros 2 partidos, Valdepeñas Portullano y Prone Lugo Barcelona B, Lasa. A las 7, Betis Burela. A las 8 y media, Tenerife Iberia Toscal Mengíbar. Y cierran la jornada el domingo a la 1, el Córdoba Elche.
You better watch out.
Claus is coming to town. Está llegando Santa Claus a la ciudad, solo si habéis sido buenos. Ya lo sabéis, las noticias principales de este capítulo 257, la clasificación de Plásticos Romero Cartagena para la Copa de España de Madrid de 2018 y esa bomba informativa que soltaba Gustavo Muñana. Inter va a por Ferrao, queda libre el 1 de enero y José María García quiere al pívot del Barcelona para formar un equipo que puede ser ya legendario. La información, el entretenimiento y la música cada miércoles aquí en Futsal Cope. Nos vemos para despedir el año la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.